Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. ¿Cómo han pasado? Todo bien, dicen. Y la verdad es que hay algunos que han pasado bien 98%, pero no puede decir todo bien. Otros han pasado 90% bien. Y algunos como yo solo 75%. Es triste, ¿no? Muy bien, esta mañana, como ustedes saben, vamos primero a repasar lo que tuvimos la semana pasada. Yo dije algunas frases, entre esas frases hay una que dice, el hombre pecador no es una persona que necesita ser reparada o arreglada, sino que es, voy a repetir, el hombre no es un pecador que necesita mejorarse, recuerden esa frase, sino es un, y yo repetí algunas veces esa frase, sino que es un rebelde que necesita deponer sus armas, rendirse, humillarse, quebrantarse. Recuerden esa frase. La verdad es que lo más difícil, porque estuvimos tratando sobre la simiente del pecado, en qué consiste el pecado. Lo más difícil es admitir que me he equivocado. Lo más difícil para un ser humano es decir, realmente fui tentado y seducido y arrastrado y pequé. Y esto es lo que vimos, cómo no tuvo esa expresión Adán y Eva, sino que ellos empezaron a qué, arreglar por sus propias cuentas. Y la verdad es que para el ser humano lo más difícil es rendirse, admitir, decir que yo he tomado el camino equivocado y parar allí y coger el otro sendero. Eso es lo más difícil para el ser humano. Lo que dijimos la semana pasada es que el arrepentimiento es una obra carísima, que ningún ser humano puede lograrlo. Nadie puede arrepentirse a menos que, recuerden que hablamos, ¿quién es el único que puede humillarse, rendirse perfectamente? Parar su carro a toda velocidad, aunque le cueste frenar con toda la fuerza. Nadie puede hacer eso de admitir que está yendo por el camino equivocado, sino solo el Hijo de Dios. Por ser el Hijo de Dios, Él pudo arrepentirse, Él pudo humillarse, Él pudo rendirse, Él pudo bajar hasta lo más abajo y decir a su Padre, estoy listo. ¿Y qué ser humano puede llegar a ese punto de decir, sí, querida esposa, yo realmente así lo hice? Sí, querido esposo, estoy obstinada y no estoy dispuesto a quebrantarme. La verdad es que eso no es fácil. Recuerden que yo les mencioné de una señora a quien yo le mentí, que tenía que ir corriendo para pedirle perdón. Esa obra no es mía. No pude yo decirle, yo lo hice. Es solamente el Hijo de Dios. Ahora, nosotros vamos a repasar un poco más este texto, pero antes quiero relatarles la historia de un niño que se llama Joel. Y este Joel pertenece al pueblo judío. Y hace pocos años, este niño crecía en una de las faldas del monte Horeb. Y allá tenía su pequeña finca. Y el niño crecía con todas las tradiciones judías. Y lo que más le sorprendió a este niño es que un día llegó el papá, porque él cuidaba tanto a su corderito. Lo cuidaba, pero lo puso nombre, todo. Andaba en las praderas. ¿Dónde está Joel? Andaba con su cordero. Porque su papá le dijo, el próximo cordero que nazca, ese va a ser tuyo. Y Joel era maravillado con su. Y siempre le veíamos ya en el arroyo, ya en la colina, siempre con su corderito. Pero llegó un día donde el papá le dijo, hijo, ya no podrás tener más tu corderito. Y él dijo, ¿y por qué, papá? Y él le dijo, la verdad es que ya nos toca ir al sacrificio anual y hemos visto que tu corderito es el que más cuidado está, más perfecto está, más puro está, y él va a ser sacrificado. Y él no entendió, ¿por qué, papi, le vas a matar al corderito? Y él dijo, la cuestión es que todos nosotros hemos pecado. Hemos pecado y cada año llevamos un cordero para el sacrificio. Y de verdad el tuyo es el mejor. Él solo se agachó la cabeza, le salieron unas lágrimas gruesas y corrió atrás a verle a su corderito y se acostó con su corderito y lo abrazó. Y estuvo allí 2 horas hasta que el papá llegó allí a zafarle los brazos de su corderito. Y él dijo, ¿pero por qué, papi, tenemos que matar nuestro corderito? Y él dijo, porque hemos pecado. Entonces, ¿por qué no dejamos de pecar, papi? Pueden ver los ojos grandes del niño Joel. ¿Por qué no podemos dejar de pecar, papi? Y el papá respondió, porque esa es nuestra naturaleza. Joel, no lo comprendes ahora. Pero podemos hacer otra cosa, papi. No, no lo podemos hacer. Puede imaginarse este pequeño niño de solamente 7 años enfrentando una realidad muy dura. Ahora, ustedes vieron en el texto de la semana pasada, por favor, abran en Génesis capítulo 3. Cuando Eva vio que el árbol era codiciable para comer y también agradable a los ojos, realmente cayó. Pero cuando apareció Dios, o antes aún que aparezca Dios, ella arregló las cosas junto con su esposo, pero no admitió el pecado. Sí, yo amo el pecado. Solo los santos hombres de Dios pueden decir, yo amo el pecado y al mismo tiempo odio el pecado. Pero este asunto, Eva no pudo decirle al Señor, sino ella en el versículo 7, después que cayó, después que codició, porque el pecado es agradable. Recuerden, el pecado no es una cosa desagradable, es algo que acariciamos, es algo que lo vemos y que realmente vamos introduciéndonos, tal como Santiago dice en su carta, que poco a poco estamos yendo a ser atrapados. Y una vez que estamos atrapados, es bien difícil regresar, especialmente cuando se ha caminado. Y esto es lo que hizo Eva, amó esa fruta que Dios dijo que no lo toque, que no lo coma. Y esa fruta lo acarició en su mente y todo y cayó. Pero en el versículo 7 no encontramos confesión alguna, porque eso es lo más difícil, eso no puede hacer un ser humano, confesar su pecado correctamente, no hay cómo. ¿Y qué hace Eva y Adán en el versículo 7? Para cubrir esta realidad que fueron abiertos los ojos y empezó a tener vergüenza, en vez de confesar el pecado, ellos arreglaron, se cubrieron de hojas de higuera. Ellos se cosieron las hojas de higuera. Miren el versículo 7. Ellos se cubrieron. Y cuando sintieron la presencia de Dios, les entró culpa. ¿Y qué hicieron frente a la culpa? Ellos también arreglaron eso, se escondieron para no sentir la culpa. Ustedes saben que mientras más cerca está la luz, más se nota la oscuridad. Mientras más estamos frente a una persona que nos confronta nuestro pecado, más queremos huir. Admitir que hemos pecado no es una cosa fácil. Es mucho más difícil que comer el pan de la humillación cuando alguien pierde dinero o lo que sea. Admitir que yo lo hice este negocio mal. Admitir que yo le grité. No es fácil. Dice, si yo hubiese sabido qué clase de persona es la otra, jamás le hubiese gritado. Siempre estamos poniendo excusas. Si yo hubiese sabido que esta persona es así, yo no hubiese hecho esto. Esto es solo excusas, pero no admitimos el pecado. Y por eso aquí tenemos ellos arreglando el pecado. Por fin viene Dios y los confronta. A cada actor del pecado los confronta. Por cuanto hiciste esto, le dijo a la serpiente. Por cuanto hiciste esto, le dijo a la mujer. Y lo mismo al hombre. Tú vas a recibir la retribución de lo que tú has hecho. Pero es fácil realmente aceptar lo que Dios nos da como retribución por el pecado. No, otra vez nos escondemos. No encontramos en este pasaje una admisión hasta el fin. Y esa es una realidad hoy. Realmente el hombre caído no admite. Vamos a ponernos primerito con el hombre. ¿Qué le dijo al hombre? El versículo 18, desde el 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Uno de los problemas más grandes que enfrenta el varón es evitar el sacrificio, es hacerse a un lado de enfrentar los problemas. Por ejemplo, ¿por qué el feminismo era un movimiento que creció tanto en las últimas décadas? Porque el hombre prefirió que la mujer vaya a ganar plata, porque él no quiere admitir que tiene que rajarse. Eso es todo. ¿Por qué los políticos andan buscando puestos fáciles? Porque sus dones y talentos para ellos significa poner sacrificialmente en juego. Yo nunca me olvido cuando recién cambia un gobierno. Ustedes van a ver la cantidad de carpetas que llegan al nuevo gobierno porque están trabajando. Dice: aquí en la mecánica me saco el jugo. Mucho mejor ir a un puesto donde tipeo algo y estampo algo, aunque tenga que hacer que la cola siga y siga y siga y siga. Nosotros no queremos admitir las consecuencias del pecado. Tampoco es fácil para la mujer. A la mujer, ¿qué le dijo? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Cuánta gente prefiere hoy cesárea a ojo cerrado? Porque hay tantas excusas para no dar a luz verdaderamente. Obviamente que hay razones buenas, pero no siempre es así. Si uno hace las encuestas, realmente estará sobre el 70% de partos que son por cesárea. Y de ellos tal vez 30 eran necesarios. Pero esa es la realidad en la que estamos viviendo. Por eso, solo Dios puede quitar el pecado. Este niño Joel no entendía que el ser humano no tiene la capacidad para arrepentirse. Porque era, para él parece mucho más fácil. Por eso se dice, para un niño es mucho más fácil admitir que pecado. Así que mira hacia arriba al papá y quiere ocultar todo, no hay cómo. Ustedes conocen la historia, que en su casa la puedan leer, se encuentra en Números 13, pero ustedes pueden después leerlo en su casa. El Señor mandó a los 12 espías a inspeccionar, Moisés mandó a los 12 espías a inspeccionar la tierra que Dios les había dicho: esta tierra vas a tenerlo tú. Y estaban cerquita de la tierra prometida, el punto se llamaba Cades Barnea, desde ahí hasta podían observarlo. Pero Moisés, como era realmente un juez y también un militar sagaz, mandó 2 espías para inspeccionar la tierra. Y cuando fueron allá, pasaron 40 días metiéndose en las mismas ciudades fortificadas y mirando cómo era la realidad. Es una estrategia muy importante para ganar una batalla. Y fueron y de verdad hicieron un trabajo formidable. Y cuando estaban allá, vieron toda la realidad y regresaron con el informe a Moisés. Y Moisés escuchó claramente con toda la asamblea del pueblo todos los informes. 10 de ellos informaron que de verdad era una tierra prominente, una tierra bellísima. Trajeron un racimo de uvas cargando en un palo entre dos personas, ya pueden imaginarse. Dijeron, es una tierra donde fluye la leche y la miel. De verdad Dios nos ha dado algo extraordinario, pero empezaron a decir la parte negativa. Y la parte negativa es, dice, son ciudades fortificadas, imposibles de conquistarlo. Las ciudades están guardadas por gente guerrera, bien armada. Inclusive fuimos a una ciudad donde hay gigantes, es imposible, imposible, imposible. Solo dos dijeron lo mismo en la primera parte. Y en la segunda parte dijeron, Dios nos va a dar la victoria. Y la verdad es que estos, ustedes saben, mirando esta realidad, Moisés consulta al Señor y el Señor dice, no están listos para conquistar la tierra. Hay tanto miedo, no van a lograrlo. Así es que van a quedarse en el desierto hasta que sus hijos estén entrenados para entrar y conquistar la tierra prometida. Tienen que esperar porque ustedes no están listos. Esto suena a lo que le dijo a la mujer, multiplicaré tus dolores. Y esto es lo que dijo al hombre, espinos y cardos te producirá la tierra. Le dijo eso. Y entonces le dijeron esto a Dios le dijo, no están listos para entrar en la tierra y conquistarlo. Entonces convocó otra vez a la asamblea del pueblo y les dijo, el Señor ha dicho que sus hijos entrarán y van a tener que esperar 40 años en el desierto. Entonces Dios ya tenía preparado cómo sustentarles 40 años y cómo entrenarles para que sus hijos sí tengan el coraje de entrar. Y allí estaban escuchando los 10 espías y los demás en el pueblo que estaban atemorizados primero por el informe de esos 10 espías que se llenaron de temor y de miedo y saben que yo no les conté esa parte, pero este pueblo le reclamó a Moisés, antes que Moisés vaya a consultar con Dios, le reclamó a Moisés y dijo, ¿por qué nos has traído aquí? Vas a matarnos justo aquí en las puertas. Vamos a morir aquí. ¿Qué Dios es este que nos trae tanto, haciendo tantos milagros y justo cuando estamos para entrar, vamos a perecer? Entonces, cuando escucharon el pueblo de que sus hijos van a entrar y ustedes no, ellos se humillaron y dijeron al Señor, sí, Señor, así es, no estamos listos. ¿Hay alguien que reacciona ante esa herejía? ¿Qué dijeron? No, sino que ahora sí estamos arrepentidos. Ahora sí queremos entrar. No vamos a aceptar 40 años de quedarnos aquí. Nosotros vamos a conquistar. Pues ahora mismo, si tú, Moisés, no vas con nosotros, ponemos otro líder y nos vamos a conquistar. Y así lo hicieron. En el primer pueblo que con el cual tuvieron que enfrentarse, fueron repelidos y murieron. Porque la verdad es que el ser humano no quiere, esto es una cosa, no quiere rendirse, no quiere humillarse, no quiere parar su barco, porque ya está yéndose. Cuando Dios realmente nos muestra el pecado, no nos es fácil. Cuando un hermano se va a otro hermano y le dice, ¿sabes qué? yo sentí que tú estabas enojada conmigo. La otra hermana dice, no, no es para nada. No hay nada entre nosotros. Admitir que nos hemos equivocado, no queremos. Por eso es que Dios en este pasaje tuvo que sacrificar las primeras víctimas. Miren ustedes el versículo 21. ¿Quién hizo esto? Las hojas de higuera, ¿quiénes se cosieron? Adán y Eva. Y las pieles de estos animales, ¿quién lo hizo? Dios. Dios mostró al ser humano que la paga del pecado es la muerte. Desde el inicio, Dios muestra que si tú pecas, alguien tiene que pagar. No es que tú puedes arreglar, tienes que aceptar que otro pague. Yo conozco la historia de algunos que, ya sea por el alcohol, por malos negocios y por cualquier otra circunstancia, han visto las consecuencias del pecado en sus familias y han hecho promesas. Casi muere mi hija, nunca más voy a volver a tomar. Otros han hecho, jamás me meteré en las drogas porque yo mismo atropellé a mi hijo. Yo descuidé a mis hijos todos estos años, jamás lo haré. Y saben que son solo buenas intenciones. El pecado no se vence con buenas intenciones. He visto llorar a la gente, decir, ahora sí, jamás, jamás, jamás. ¿Y saben qué? El jamás dura 3-4 meses. El pecado se ha enseñoreado de nosotros. No queremos aceptar que Dios nos vista, nosotros nos vestimos. Que admitir a Dios que yo he hecho tal y tal y tal cosa, Señor, y me merezco la muerte. Yo merezco estar separado de ti para siempre. Yo merezco todo lo que tú dices, Señor. Eso no es fácil decirlo, pero eso es lo único que podemos de verdad llegar a saber si es que el Hijo de Dios llega a morar en nosotros. Cuando estas buenas intenciones, por eso dice el Señor Jesús, es posible que una persona buena muera por otra persona buena. Es posible. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Escuchen bien esto. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí en el asunto de Adán y Eva, Dios sacrificó y podríamos decir a Adán y a Eva, verles, no, no, no es para tanto, no necesitas matar a nadie. No, yo ya estoy cubierto. El hombre religioso es así. El hombre religioso, por más que sea, no va a admitir que está mal. Va a decir, yo soy alguien que sí he hecho unos cuantos errores. Yo he cometido ciertas cosas, pero no es para que tú me digas tal cosa. El arrepentimiento es carísimo. Solo Dios lo puede hacer. Por eso Jesús se hizo hombre, para rendirse, humillarse, llegar hasta el polvo. Pero solo tú puedes arrepentirte si tienes esa vida del Hijo de Dios morando en ti. Nadie más puede humillarse, rendirse y aceptar si yo lo hice. Como David en el Salmo que leímos esta mañana, él dice, contra ti solo he pecado. Aunque hizo lo malo con personas, les hizo daño a las personas, pero ¿contra quién admite el pecado? Contra Dios, solo contra ti he hecho lo malo. Aquí podemos ver a Eva y Adán, tal vez solo imaginándonos, rechazando las pieles. No es necesario que mates, pero solo la muerte de un animal puede recordarles como a Joel. El pequeño Joel, recuerden, Estaba sorprendido, o sea, se lanzó a su ovejita y dijo: pero papi, debemos dejar de pecar para que no mueran mis animalitos. Sí, hijo, tiene que morir. Tiene que morir. Solo Dios puede quitar el pecado. Vamos al Evangelio. Si se recuerdan en Mateo 22. Qué rica la Rebeca, duerme muy bien. De ella yo acepto, pero de algunos otros no. En este texto, el Señor nos muestra con toda claridad que los que no aceptan el Evangelio son en realidad no dignos de estar en el banquete de las bodas. No deben estar ahí. Sin embargo, lo que más nos impresiona de esta historia no es los que no aceptan, sino que alguien entra al banquete sin estar vestido con la ropa de bodas. Ustedes van a ver este versículo, aquí está puesto, yo lo tuve que hacer, pero sacado de ese texto. Y le dijo: amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la verdad es que en esta historia me gusta toda la justicia de Dios, si ustedes lo leen en casa, sobre lo que hace con los que no aceptan la invitación. Hasta les quema su ciudad. Pero cuando uno llega a esta parte, de por fin todos esos invitados allí, y hay uno que no está con el traje, le trata con tanta dureza. Y lo que el Señor está mostrándonos en el último versículo: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y quiero centrarme, ¿quiénes son los escogidos? Solo aquellos que tienen el traje adecuado. Y ese traje lo dan a todos los que tienen el deseo de ir a la boda, pero al entrar hay alguien que les pone ese traje. Pero ahí había un joven, un adulto, no sé qué edad tuvo, que dijo: no, yo estoy bien así, estoy listo para entrar en las bodas, tengo mi mejor traje, mira, no es muy diferente del tuyo. Debo entrar a la boda. En realidad, el hombre religioso, hasta el último, dice: yo no soy tan malo como los otros. Hasta el último dice lo mismo. Por eso es un crítico o una crítica contra la bondad de Dios. El pueblo judío jamás podría admitir que otro me salve, si yo sí puedo, porque no soy como los demás. Es tan importante saber que solo la justicia de otra persona me puede llevar al cielo. Recuerden esto: la justicia de otra persona me puede llevar al cielo, no mi propia justicia, jamás. Por eso hay tanta tragedia hoy, porque nosotros siempre pensamos que lo que Cristo hizo era para ayudarnos, no para hacer de nosotros, de matarnos, aniquilarnos, acabarnos y vuelta a darnos nueva vida. Este joven confiaba en sí mismo. Si saben quién es él, ¿no? Entonces los que concurrieron a las bodas y se sentaron a la mesa, vestidos con sus propias ropas y no con los vestidos de boda que les ofreció el rey, son las personas religiosas que con mayor o menor entusiasmo aún siguen confiando en su propia piedad y justicia. Aún hacen de venir a la iglesia una buena obra. Aún hacen de sus tiempos de oración y devocional una buena obra. Y todavía siguen creyendo que eso les da el derecho de estar en el reino de los cielos que ha comenzado ya. Tú ya estás dentro del reino. Todavía no reconocieron su verdadera pecaminosidad. Todavía piensan que no son tan malos como los otros. Todavía no se despojaron de su propia falsa piedad ni se vistieron con la perfecta justicia de Jesucristo, su Redentor. Joel tuvo que admitir una cosa cuando creció. Papi, tú tienes razón, yo también amo el pecado, pero odio y maldigo este amor que tengo por el pecado. Por eso sí entendió a los 14 años que su corderito tenía que ser sacrificado. Nunca confíes en tu propia rectitud para entrar en el cielo. Jamás lo hagas. Necesitas la justicia de Jesucristo para estar en su presencia, para estar dispuesto a decir: Señor, amo el pecado, ayúdame a huir de él y a odiar el pecado. Ayúdame, Señor. Ustedes saben que esta foto tengo atrás de mí también. Perdón. Ayúdeme, por favor. Esa foto. Eso tengo aquí atrás. Todos nosotros que tenemos a Cristo o que hemos creído en que Él pagó por cada mandamiento quebrantado en mi vida. Él pagó, o mejor dicho, como dije la semana pasada, Él es el único que nos puede ayudar a humillarnos, a rendirnos y aceptar y admitir que hemos pecado. Nadie más. Solo Jesús, si usted cree que Jesús es en realidad la única fuente de salvación, la única fuente de salvación, usted va a ver que Dios tuvo razón en el versículo 21 de Génesis de matar un animal, porque el ser humano no puede arrepentirse. Solo cuando vemos a otro morir, cuando vemos a otro pagar. ¿Cuántas veces yo he contado una historia ficticia? Pero voy a hacerlo la última vez probablemente. Yo tengo un hermano que está en los Estados Unidos y él está traficando drogas. El FBI anda atrás de él. Entonces, ya ha estado así por 30 años, traficando y traficando drogas. Pero llegó el día en que el FBI lo capturó. Entonces, lo llevaron a la corte y lo juzgaron y sacaron como sentencia la pena de muerte. Entonces, toda la familia llegamos a saber y nos conmovemos profundamente. Tratamos de ayudarle a que conozca al Señor. Tratamos por muchos medios de que él llegue a ver que de verdad es un pecador. Sin embargo, en esta lucha estamos. Y uno de mis hermanos viaja allá y habla con él. Y de verdad, después de estar 2 o 3 semanas conversando con él, yendo a la cárcel, Están revisando el día de la fecha donde va a ser ejecutado y ahí dice claramente 31 de enero. Entonces, están preocupados porque solamente falta 3 semanas. Y cuando están leyendo allí, encuentran en la pie de ese artículo: pero el verdadero culpable puede ser liberado si un familiar en primer grado de consanguinidad pone su vida por él. Recuerden que es ficticia la historia. Alguien en primer grado de consanguinidad pone la vida por él. Mi hermano dice: mis hijos ya están grandes, tú tienes 2 pequeñas. Vamos a suponer que en un altruismo pone, está dispuesto a eso, pero mi hermano jamás, porque él no puede admitir que otro pague por él, porque eso es en la respetabilidad humana, jamás podríamos hacerlo. Entonces, hay un trabajo de tira y jala durante 2 semanas. Sí, yo lo voy a hacer, porque quiere que comprenda que tú no podrás admitir que has pecado hasta el punto cuando veas que otro ponga la vida. Vamos a suponer que admite y llega el día de la ejecución, y en el día de la ejecución le comunican al verdadero culpable y le dicen: pero el verdadero culpable tiene que estar presente en la ejecución. Y eso lo espeluzna. Entonces, le meten en un paraninfo. Allí está una guillotina con un hueco. Al frente de esa guillotina hay una sola silla. Una sola silla. Ese paraninfo tiene una caída como un teatro. Allí el verdadero culpable está sentado. Viene su hermano y le meten la cabeza en el hueco. Todo eso está a la vista del verdadero culpable. Escucha el chillido de la cuchilla. Ve que le cortan la cabeza. La cabeza salta a sus pies del verdadero culpable. Toda la sangre llega hasta allí. No se asusten. Pero ¿saben qué es lo más interesante? El juez habla de dónde será, pero hay un altavoz que dice: señor Gómez Cuello, ¿seguirá traficando drogas? Solo para pensarlo, amo profundamente el pecado. Si tú no admites a eso, si tú no llegas a eso, si tú tienes una respetabilidad de un santo o una santa, estás siendo aquel que va a ser echado a las tinieblas de afuera, porque no tienes la justicia de Jesús. Solo cuando veas que Jesús, el único perfecto, el Padre tuvo que acercarse hacia la cruz. Y cuando el Padre se acercaba a la cruz, la ira de Dios le fulminó. Todos tus pecados fueron quemados desde el cimiento en la cruz de Cristo. Todo fue quemado, pero no te quemó a ti. Le quemó al único que podía salir de ahí, de la muerte. Por eso ustedes van a abrir el libro de Apocalipsis y encuentran: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Hay algunos que dicen que Cristo no murió, era falso, pero él lo admite tantas veces: estuve muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú no admites que eres un pecador calcinado, no podrás tener la justicia de los siglos. Si tú te crees mejor que tu hermano, estás yendo por el camino que serás echado afuera. Pero cuando llegues a saber quién eres, tú vas a correr a la cruz y vas a decir: Señor, tú eres el único que puede ayudarme. Ayúdame, Señor, ven a mi vida, me rindo, ahora sí. Y toda esa obra, ¿sabe quién lo hace? El mismo Dios. Por eso la cruz tiene un poder increíble que atrae al pecador. No es que el pecador va a la cruz es como un imán que lo atrae al pecador. Y cuando está allí, el pecador dice: ya no puedo más. Siempre he creído que yo puedo. Y cuando se rinde, la salvación llega a su corazón. Por eso, hermano, rendirse, humillarse, pedir perdón, no es humano, es divino. Y eso quiere darles Dios. Eso quiere darles Dios a cada uno. Oremos. Querido Señor, tú sabes la realidad de cada uno de nosotros. Tú sabes que siempre queremos entrar con nuestro traje. Tú lo sabes, Señor, que no llegamos a admitir la verdad. Así como Eva, preferimos nosotros mismos taparnos. Preferimos nosotros mismos apartarnos de ti para sentir que estamos viviendo. Pero tú, Señor, en tu gran amor, tú mataste una víctima, la primera víctima. No sabemos qué animalito fue, pero fue una vida de un animal que tú lo degollaste para cubrir al pecador. Como dice tu palabra, si es que la sangre de los machos cabríos pueden limpiarnos de nuestra mala conciencia, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios, que es pura y santa, puede hacerlos perfectos delante del Padre? Señor, queremos esta mañana pedirte perdón, porque muchas veces pisoteamos tu sangre. Yo me pongo en primer lugar. Pisoteamos la sangre de Jesús cuando nosotros nos ponemos como salvadores. Y por eso, nuestro buen Señor, perdónanos. Porque cuando pecamos, nosotros queremos arreglarlo. Cuando hemos cometido grandes errores, y aunque nuestra conciencia no nos reprende, siempre tenemos la forma de explicarnos. Siempre tenemos la forma de salirnos. Pero admitir nos cuesta, Señor. A mí me cuesta cada día, Señor, reconocer cuando estoy obstinado. Reconocer cuando no quiero admitir que algo yo participé en eso. Señor, purifícanos con tu sangre. Que tu sangre nos cubra, Señor. Como dice tu palabra, ustedes lo han vencido por la sangre del Cordero. Por eso, Señor, te pedimos esta mañana que nosotros admitamos que te necesitamos solo a ti, solo tu justicia, solo tu justicia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.